Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy es un día especial porque tenemos preguntas del público, así que no se olviden de ir preparando todas sus participaciones, que desde el Switcher las van a ir lanzando cuando lleguemos a la parte final del programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, del casi ya ex ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, que renunció, como anticipamos, este fin de semana para poder postular al Congreso. También del alcalde, porque el alcalde también se tiene que ir. César Acuña también se tiene que ir. Y varios ministros tal vez se vayan hoy, porque se anuncia esta mañana juramentación. A la vez, tenemos un paro de transportistas y nos vamos a conectar directamente con él. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y vamos de inmediato al paro. Paro de transportistas esta mañana. Estamos en la calle con Silvana Quiñones, que es nuestra reportera de La República. ¿Dónde te encuentras, por favor, Silvana? Y danos un recuento de la situación a esta hora.
María, y a todos los seguidores de La República, nosotros nos encontramos exactamente en el paradero 8, en la entrada de Ventanilla, en la región del Callao. Estábamos también en otros puntos de esta región registrando cómo va el avance de la paralización de transportistas que han salido el día de hoy, han paralizado sus labores en contra, porque están en contra de la ola de delincuencia y extorsión que llevan ya sufriendo ya desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí en el paradero 8 hay poca presencia de pasajeros, pero nosotros hemos logrado registrar a lo largo de la avenida Gambetta también a pasajeros caminando, ¿no?, en dirección hacia Lima. Lamentablemente hay poca presencia de buses y nos comentan que algunos incluso han estado esperando entre 1 a 2 horas para poder obtener una movilidad, ¿no? La gran mayoría ha optado por utilizar taxis colectivos y nos comentan que han quintuplicado sus precios, de lo usual que es 3 soles el costo por persona, ha subido hasta 15 soles. Entonces hay muchas empresas que nos han confirmado que han acatado el paro, entre ellas la empresa de transporte terminal Pesqueros, Allá de la Torre, 35B, Traslima también, que es una empresa muy conocida y que ha sido víctima de la extorsión y que nosotros también hemos cubierto estos casos en más de una ocasión. Entonces, esas son algunas de las empresas y vemos también a lo largo de toda la avenida Gambetta, ¿no?, en dirección a Ventanilla, casi poca o nada presencia de buses, ¿no? Y esta también es porque había, seguro en videos estamos viendo que en la avenida Gambetta, por ejemplo, uno de estos buses fue atacado a piedras y los pasajeros, bueno, con temor, empezaron a exigirle al conductor que detuviera el vehículo porque temían que algo peor pues pasara, ¿no? Y todo esto cuando había presencia policial. Sí, hemos corroborado, al menos en la avenida Cantolao, ¿no?, que es este óvalo en la avenida Néstor Gambetta, hemos visto bastante presencia policial, al menos aquí en la zona donde nosotros nos encontramos, en el paradero 8, en Ventanilla, no hay presencia policial, pero vemos que al menos en el Callao sí se está acatando el paro de transportistas.
Muy bien, Silvana, muchísimas gracias por la información. Es un paro que se siente, esa es la información que tenemos. 120 líneas de buses anunciaron ayer que dejaban de circular hoy. Obviamente el metro y el metropolitano están funcionando muy saturados en este momento porque están recibiendo la mayoría de la demanda, además de cientos de taxis colectivos que han salido a prestar el servicio. Gracias, Silvana, vamos a seguir informando en el transcurso de la mañana. Recordemos que esta es una protesta que lo que busca es que el gobierno atienda las condiciones de inseguridad que está sufriendo hoy el gremio de transportes. Los choferes no quieren morir. Y lo que está comenzando a pasar es que hay un conjunto de choferes que se está retirando del servicio público de transporte de pasajeros. y se está retirando, como bien dicen, porque su familia los espera en casa. Cuando tú tienes más de 40 choferes asesinados este año y el gobierno minimiza la protesta y no atiende el problema central, que es el problema de la extorsión, ese es el problema central, ¿qué les queda a los transportistas? Que hay que decirlo, la ciudadanía ve con solidaridad y empatía, porque la ciudadanía también está dentro del bus donde el sicario entra a matar. Anoche, de milagro, se ha salvado un chofer, de milagro, con pasajeros. El señor ministro de Educación, que quiere ser candidato, ¿qué dice? ¿Paro? ¿Cuál paro? ¿Va a haber paro? Hay un problema muy grave de seguridad ciudadana. Las empresas de transportes formales e informales están siendo víctimas de extorsión sistemática. Si no pagas, te matan. O mejor dicho, primero te matan y después te cobran. Porque esa es la nueva modalidad de las bandas que están destruyendo el transporte público de Lima. Y frente a eso, cuando tú tienes que responder con recursos, con inteligencia policial, con, ¿no es cierto?, seguimiento del dinero, porque el dinero se entrega, se paga. Incluso utilizan mecanismos, ¿no?, como depósitos en cuenta, billeteras electrónicas, celulares, todo eso se puede hacer seguimiento. ¿Qué hace el Congreso? Reduce las normas para el crimen organizado, para ellos no caer en ellas, ¿no?, y de paso facilitarle la vida a los delincuentes. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Las promulga sin ningún problema. ¿Qué respuesta real tiene este gobierno? Ninguna. Ninguna. Y el caso Santibáñez creo que lo prueba bien, ¿no? Se fue. 40 días después renunció el ministro de Justicia, que estuvo un mes y una semana. Nada más. La moción de censura tenía que votarse ya el día viernes. ¿No es cierto? La moción de censura estaba pactada para el día viernes. Ya Gerín no podía hacer más. Ya no podía hacer más. Había dicho que primero había que interpelarlo, después se podía censurar. Falso, pues. Falso. Ya, era tan escandaloso que le dijeron, no, señor, ponga al voto la moción de censura. ¿Y qué pasó? Los aliados de Santibáñez le dijeron, mira, hermano, te vamos a tener que censurar porque es muy deslucido no censurarte. Entonces, faltan 12 días para que tengas que renunciar de todas maneras para postular al Congreso. ¡Renuncia de una buena vez! Entonces, ya el viernes, o sea, mañana, no tenemos que votar la moción. Porque, ¿qué pasaba si se votaba la moción? El Congreso iba a proteger a Santibáñez. ¿Y por qué lo va a proteger esta vez? Porque es un aliado del pacto. Es un aliado de Fuerza Popular, es un aliado de Renovación, es un aliado de APP. Es un aliado de Perú Libre. Es un aliado. Es, como dicen muchos, después de la Presidenta de la República o con la Presidenta de la República, el verdadero poder. ¿Cómo será de fuerte su poder que sale un audio con la voz del primer ministro grabada desde su oficina y no lo sacan? Cualquier otro primer ministro le dice, mira, hermanito, te vas. No, no, no. Lo dejaron. Lo dejaron. Entonces se iba a notar que el Congreso lo respaldaba, porque no quedaba otra. Y se iba a notar quién era oposición. Y no podían permitir que Renovación se acomodara en público, como hizo firmando la moción de censura. Dijeron, mira, hermano, renuncia, ¿ok? Él mismo, Santibáñez, anuncia su candidatura. ¿Dónde? En una cuenta de Twitter que él dice que no es de él, pero siempre fue la de él, ¿eh? Ahora dice que es la de su club de fans. ¡Nuestro Santi postula! Es increíble, ¿no? Es su alter ego el que escribe. Hoy, en horas de la mañana, Santi es el alias de Juan José Santibáñez, se despidió de todos los ministros y la señora presidenta. Postula en las elecciones de 2026. En la familia de la Policía Perú, nos vamos con todo. Nos vemos el 2026. Este señor está convencido que con el 5% de aprobación que tiene, la hace. Porque toda la familia policial va a votar por él. Total, ha sido abogado de policías corruptos, ¿no? Y eso lo hace popular en la institución, en teoría. ¿Qué está pasando en APP? Estas movidas fueron publicadas por el periodista Carlos Viguria y son interesantes. Acuña va a la presidencia y se supone que está renunciando ya. Esto ya se ha sabido en La Libertad y se supone que presenta su renuncia el día 12 de octubre formalmente, aunque ya todo el mundo lo sabe. Plan A va a la presidencia, plan B se queda de senador. Necesita quedarse de senador por el tema de la inmunidad, que es importantísima para Santibáñez y para Acuña. En el caso de Vázquez, ministro de Salud, que ha utilizado la plataforma de salud y presuntamente renuncia hoy también, si pierde el Senado, cosa probable, va a probar suerte con el gobierno regional de Cajamarca. Esa es la otra. Y Santibáñez y Vázquez, digamos que se están peleando, por supuesto, por el cupo y el número que les van a dar en la lista de senadores. El 1, el 2 o el 3. Más o menos esa es la historia. En fin, van otras personas en APP, Ernesto Blume, Martín Salas, hermano de Alejandro Salas, así que posiblemente Elio Riera, que ya lo anunció, y Luis Vivanco, como ya se ha tuiteado. Estas son las movidas en APP. Por lo tanto, APP se constituye probablemente en la plataforma de defensa de Dina Boluarte en un próximo congreso. Dina Boluarte necesita que varios ministros salgan. ¿Para qué? Para armarle una minibancada que la defienda. ¿De qué? De todas las denuncias constitucionales que va a tener. Acá lo que están peleando todos estos personajes es 5 años de impunidad. Eso es lo que están pidiéndoles a ustedes con su voto. 5 años de impunidad. Muy bien. ¿Qué deja el señor Santibáñez en estos 40 días? Primero, 70% de desaprobación. Impresionante, ¿no? 72% desaprueba. 5% respalda. 23% restante no opina. ¿Ok? Tiene un marcadísimo rechazo popular. Pero como hay 5% que respalda y dice, 5%, si APP pasa la valla, yo la hago. Pues ya está. Y ustedes me garantizan, ¿no es cierto?, mis 5 años de impunidad en el Congreso. Porque recuerden, el Congreso ha modificado la Constitución para que los congresistas tengan impunidad parlamentaria. Hemos retrocedido en eso también, por si acaso, ¿no? Si se han olvidado, también. ¿Qué más nos deja? Bueno, un nuevo paquete de audios. Durante su breve gestión, hemos escuchado a Juan José Santibáñez decir, tenemos a 2 magistrados del TC que nos están apoyando. Esto en el famoso caso de Miguel Salis Rosas, alias El Diablo, uno de los policías que fue defendido por el ministro. Esta conversación con su esposa se da cuando Santibáñez ya era funcionario público. En un manifiesto conflicto de interés, o si se quieren, para llamarlo penalmente, tráfico de influencias. Nos deja ese audio, nos deja el audio, como hemos mencionado, con el presidente del Consejo de Ministros, que en ese entonces era ministro de Justicia, grabado por la esposa de Salis Rosas dentro de su oficina, donde le dice que al preso condenado a 25 años por ser un brazo de los pulpos, nada menos, hay que cambiarlo de pabellón para que esté más cómodo. A lo que Arena responde, ahorita lo veo. Después de la publicación de ese audio, Arana dice que no reconoce su voz, que no sabe quién es el que habla. Pero cualquier primer ministro lo vota, ¿no? No. Ahí tienen. ¿Qué más? Le dieron permiso para salir del país cuando tenía impedimento de salida. Permiso para que se vaya a el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y mienta, y diga que la ley de amnistía se da por los atentados terroristas que intentaron socavar la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué cosa? Eso es increíble. Se fue a mentir, como si en la ONU fueran idiotas. Luego tuvo una gran idea. Vamos a hacer un penal fantástico. ¿Dónde? En el frontón. En el frontón. ¿Qué pasó con la fantástica idea? Nada, pues. Ya nos olvidamos del frontón. Esto lo propuso ahorita, hace 3 semanas. ¿Eh? Ya nadie habla del frontón. Y a todo el mundo le dijo pues que es inviable. Que como propuesta es un mamarracho. Que al frontón hay que llevar hasta el agua. Que no hay... No hay forma, ¿no? Cuando tienes fuera de la isla opciones en todo el territorio nacional mucho más eficaces, más baratas. El frontón. Gran idea del iluminado ministro. Pero también nos deja un inventario, hay que decirlo, más claro, de todas las investigaciones penales que tiene abiertas. Deja abiertas, acá están por favor, una organización criminal, presuntamente liderada por Juan José Santibáñez, que cobró al menos $180,000 ilícitos. ¿Ok? Primero, $20,000. ¿Ok? Al ex jefe de la Policía Nacional, Gregorio Villalón, para mantenerlo y ascenderlo. Y otros por negociación privada con recuperación de una mina a través de un operativo policial. Sin mencionar al diablo y todo lo demás. En total, por favor, hay 12 investigaciones contra el ministro de Justicia. 12, negociación incompatible, abuso de autoridad, tráfico de influencias... Lo que fuera. Tenía impedimento de salir al país cuando juramentó como ministro de Justicia. Y este es el hombre más poderoso del régimen, brazo derecho de Dina Boluarte, candidato presuntamente por APP al Senado. ¿Ustedes van a votar por él? ¿Su presencia, ustedes creen que logre que APP pase la valla? ¿En serio? ¿De verdad? Mucha suerte. Vamos a la pausa y regresamos con el alcalde de Lima y el lío en el que ha metido al Estado peruano, más allá de la Municipalidad de Lima. Pausa y volvemos. Muy bien, y el alcalde de Lima nuevamente está en la noticia. Ayer un comunicado de Brooksville que vamos a leer ahora da cuenta de un proceso que se inicia contra el Estado peruano por causa muy grave, no grave, muy grave. Pero antes, una noticia que tiene que ver con el tren. El ministro de Transportes, ¿no es cierto?, el señor César Sandoval, que probablemente también renuncie en estos días porque también es parte de APP, ha señalado que ya se amistó con el señor López Aliaga y que ahora ya reconoce que soy buen ministro. ¿Se acuerdan ustedes de los comunicados donde pedía a gritos que lo voten? Ya, ¿qué pasó? Bueno, acá hay una historia bien interesante. Una reunión del viceministro de Transportes, asesores del sector y el empresario Juan de Dios Olachea, que era el representante de la municipalidad para la negociación con Coltrane. Y dice textualmente el ministro de Transportes, el señor Olachea se ha acercado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ha dicho, lo primero que ha dicho es que el señor alcalde ha hecho todas las cosas al revés y que él no está de acuerdo. Y a partir de ahí, el señor López no ha tenido ninguna coordinación con nosotros. Solo sale a decir que él reconoce ahora que soy un buen ministro, que soy su amigo y que finalmente no debió habernos dado este trato y que me autorizaba a decirlo públicamente porque me había pedido disculpas las 4 veces. Esto lo ha señalado Sandoval en Exitosa. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Bueno, parece que el empresario Juan de Dios Olachea se dio cuenta del lío en el que estaba metido gracias al alcalde de Lima. O se lo hicieron ver. Porque es muy raro, pero muy raro, que la misma persona que negocia en representación de la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto?, la venta de unos trenes de chatarra, ok, pero la venta, al fin y al cabo, resulte ser el titular de la empresa beneficiaria de la concesión, sin ningún concurso público, como pedía por escrito la Municipalidad de Lima. Muy extraño, por decirlo menos. Entonces, del tren, parece ser que López Aliaga ya se bajó. Ya se dio cuenta que el Ferrocarril Central Andino no se va a hacer cargo. Así nomás, porque él dice, lo ha hecho todo al revés y no estamos de acuerdo con su posición. Lo que ha cambiado también hay que decirlo, la posición del señor Olachea. Reitero que parece que ya entendió en el lío en que se había metido. Así que por parte del Ministerio de Transportes, tal vez en un par de años haya un proyecto de trenes de cercanías que siempre se ofrecen en todas las campañas y ojalá algún día tengamos. Porque de verdad que los limeños necesitamos trenes de cercanías al norte, al centro y al sur. Pero son proyectos muy grandes en costo y los tiene que asumir el gobierno central. No los puede asumir la Municipalidad de Lima, porque ni siquiera son trenes dentro de una misma provincia, son trenes interprovinciales, para empezar. Pero hay que añadir lo que les contábamos ayer, que un juez de Estados Unidos le negó a la Municipalidad de Lima buscar pruebas contra la empresa Rutas de Lima, contra la empresa Brooksfield, contra Scotiabank y otras personas jurídicas contra las que se pretendía hacer un procedimiento de discovery sin ningún fundamento. Pero a esto se añade que ayer Brookfield publica un comunicado. Para que ustedes tengan una idea, Brookfield es una empresa multinacional gigantesca, de origen canadiense. Es uno de los fondos de inversión en infraestructura más grandes del mundo y más serios del mundo. Si Brookfield dice que el Perú no es un destino seguro para la inversión privada, créanme que eso afecta el prestigio del Estado peruano a nivel mundial. Estos no son una bandita de ratas delincuentes como pretenden los trolls que manda López Aliaga. Y ahora les cuento el cuento de los trolls, pero déjenme contar qué dice el comunicado. El comunicado dice que hay una serie de medidas del Estado peruano que han sido parte de un hostigamiento sostenido, ¿okay?, contra la empresa. Primero, la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes de la unidad Peaje Chillón, llevando a la empresa a perder más del 50% de sus ingresos. Hay que decir que esta sentencia era de carácter temporal, que decía que por unos meses se suspendía hasta que la Municipalidad de Lima desarrollara a su costo la vía alterna. La Municipalidad de Lima ha incumplido la sentencia del Tribunal Constitucional porque no ha desarrollado la vía alterna. Vía alterna que cuesta muchísimo menos que los 200 millones de dólares que ya tiene que pagar por el primer arbitraje que ha perdido y que se niega a pagar. Y que ya la jueza le dijo una y otra vez en Nueva York, en Washington, tienen que pagar. Muy bien. Luego, la sentencia judicial que suspendió el cobro de peajes en la estación del peaje Conchán, que aumentó la pérdida de ingresos a más del 60%. Luego, y una cosa que ha ocurrido ante los ojos de toda la ciudad, la toma indebida del tramo Ramiro Prealé, que ha impedido que la empresa pueda construir y operar ese tramo, pese a más de 500 millones de soles que Ruta de Lima ya había invertido en ese tramo de la concesión, porque efectivamente el aplanamiento de terreno ya estaba, el movimiento de tierras ya se había hecho. ¿Qué pasaba? Que había que liberar terrenos, y eso lo tenía que hacer la Municipalidad de Lima. ¿Cómo? Negociando hasta el puente Los Ángeles con los propietarios. ¿Qué hizo el alcalde? Le pasó un caterpillar, pues será tu propiedad, a mí qué me importa, largo. No ha podido avanzar más allá de la urbanización Los Girasoles, porque ahí los propietarios han detenido el avance. Pero nada de eso podía hacer el alcalde de Lima, estaba prohibido por el contrato. A él no le interesan los contratos. Luego, el repudio expreso de laudos arbitrales internacionales, que ya le hicieron ganar, decenas de procesos de habeas corpus, la continua campaña de hostigamiento y difamación impulsada por el alcalde de Lima. Él cree que difamar no cuesta nada, ¿no? Y obviamente las penalizaciones y procesos internacionales contra la empresa. Acá vienen los tres párrafos que son importantes. Brunswick ha mantenido su compromiso con el país, incluyendo con la inversión de más de 3.300 millones para mejorar la infraestructura vial de la ciudad de Lima. A la fecha, Rutas de Lima no ha repartido dividendos ni retornado capital a los accionistas de la empresa, sino que ha reinvertido la totalidad de las recaudaciones de peajes en la mejora y mantenimiento continuo de las autopistas. Porque, a ver, Rutas de Lima comienza a operar hace más de 10 años. Ya invirtieron 3.300 millones de soles. Muy bien. La serie de injustas y arbitrarias medidas que el Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima. En efecto, como reflejan los estados financieros auditados más recientes de la empresa, la pérdida de valor de la misma es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo. ¿Qué pasa cuando el patrimonio de la empresa se vuelve negativo? La Ley General de Sociedades te obliga a disolver y liquidar. Es decir, una serie de actos del Estado peruano han convertido el patrimonio de la empresa en negativo, contra su voluntad. Y la Ley General de Sociedades te obliga a disolver y liquidar. No te queda otra. Y el párrafo que importa es esto, el final. Así, las medidas del Estado peruano han resultado en la expropiación indebida de la inversión de Brookfield en el Perú. Más aún, el Estado peruano se ha negado a tomar medida alguna para remediar esta situación y proteger la inversión de Brookfield, pese a haber sido informado de estos hechos reiteradamente. Con un inversionista internacional protegido por el CIADI, dice que ha tenido una expropiación indebida y lo está demostrando en este comunicado de una forma muy simple. Lo que significa es que va a ir al CIADI a reclamar por una expropiación. Estas empresas toman seguros contra expropiación. Las compañías aseguradoras, por supuesto, repiten también contra el Estado peruano. Y no solo eso, sino que desprestigian al Estado peruano como lugar de recepción de inversión extranjera. Porque en este país se expropia, no se respeta propiedad privada. Como Maduro, ¿ok? Como Ortega, como Cuba. Eso es Rafael López Aliaga. Yo ayer lo expliqué en un parrafito y coloqué esto en mi tweet, en X. No se imaginan cientos, ¿ah?, de cuentas de trolls que responden a las órdenes de López Aliaga, marrana, cerda, chancha, morsa, porque no tienen argumentos. No tienen argumentos. Y como el señor alcalde de Lima ni siquiera es consciente, como su amigo Lachea, de la situación en la que está, ayer celebraba, escúchenlo, celebraba.
Mi gran alegría por lo siguiente: el día de ayer se declara en quiebra, después de haber robado todo, ¿no? Pero ya se declara en quiebra, por lo menos hay uno menos acá, ¿no? Tanto Odebrecht como Brookfield, como sus ratas de Lima. Ahí están, bien quebrados están, ¿no? O sea, para mí es un día de fiesta porque vamos sacando la corrupción del Perú. Pues esa gente, lárguense de su país. No queremos esa... Y me sorprende que una estructura también corrupta llamada FIN, ¿no? De una señora bien sospechosa, no salga a mentir, ¿no? La señora dice... Ay, la inversión se pone en riesgo, por favor. La inversión de los corruptos, que son los socios suyos, señora, que le pagan seguramente, ¿no? Esos son los que están perjudicados. Pero el 99% de la gente que invierte en peajes, concesiones de Perú, es honesta. Estamos hablando de dos concesiones corruptas con coima en su cara. ¿Qué cosa quiere? ¿Que le lleven la coima a su casa?
No tiene una prueba. Una prueba de corrupción de la empresa Brookfield. Como digo, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo en infraestructura. Acá no estamos hablando de empresas chinas que vienen a coimear con Castillo. No. Es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y más serios del mundo. Que compra de buena fe a Odebrecht su porcentaje en un contrato que cuando se firma no tenía corrupción. El de OAS igual, porque además lo firma Castañeda Alocio con él como regidor. Él no ha podido probar en ningún tribunal peruano ni en ningún tribunal extranjero la supuesta corrupción que alega. Ya trataron, perdieron y por eso hay que pagar $200 millones. ¿Ok? Una y otra vez. Y mientras tanto... ha quebrado a la empresa, la ha quebrado. Dice, ha quebrado, la has quebrado tú. Tú la has quebrado. Y eso es expropiación indebida ante cualquier tribunal arbitral del mundo. Eso no lo va a pagar el señor Rafael López Aliaga. Porque cuando se resuelva, él no va a ser alcalde. Ojalá fuera presidente de la República, a ver si de su plata la paga. A ver si de su plata la paga, no, un hombre tan rico. No la va a pagar. ¿Quién va a pagar esto? Usted y yo. ¿Con qué? Con nuestros impuestos. ¿Para qué? Para que en medio de la demagogia populista le hagan creer a usted que este hombre es un gran luchador contra la corrupción. Eso es demagogia. Yo no entiendo, de verdad, cómo en el nivel socioeconómico A, donde se defiende más que en ningún otro la propiedad privada, este señor pueda tener éxito. No entiendo, de verdad. No me entra en la cabeza. Pero esa es la historia. Ha quebrado a una empresa financieramente, haciendo que su patrimonio sea negativo. No le queda más remedio que disolverse porque así lo manda la Ley General de Sociedades. Y eso es expropiación. Encubierta, indebida, pero expropiación al fin y al cabo. Y ahí están los hechos, ¿eh? Son contundentes. Ojo, no lo paga la Municipalidad de Lima, lo paga el MEF, es decir, todo el Perú. Si esto afectara a los limeños, vaya y pase, porque bueno, finalmente los limeños los cogieron alcalde, ¿no? No. Usted que me ve en todo el Perú, que nunca escogió a este hombre como alcalde, también lo va a pagar. Muy bien, antes de irnos a las preguntas de ustedes, Pedro Castillo va a cobrar pensión de expresidente. A ver... hay una ley bien clara que establece que los expresidentes que tengan denuncia constitucional no reciben pensión del Estado. ¿Ok? Es decir, hay una ley que establece una pensión vitalicia para los expresidentes. Muy bien, está bien. Pero aquellos que tienen denuncia constitucional no reciben pensión. ¿Perfecto? Clarísimo, clarísimo. ¿Quién aprobó esta ley? Fujimori, cuando era presidente. La ley 26519, si no me equivoco. Muy bien. Estaba clarísimo, ¿no? Entonces, ¿le toca a Pedro Castillo? No le toca. No le toca. Pero este Congreso, el 2023, decidió no aplicar la ley para darle una pensión a Alberto Fujimori. Condenado, ¿ah? Condenado. Había que darle una pensión a Alberto Fujimori. Entonces ahora el Poder Judicial dice, en efecto, eso hizo la ley, pero a igual razón, igual derecho. Entonces, si le dieron a Alberto Fujimori, le tienen que dar a Pedro Castillo. El Congreso ha apelado. Pero yo no sé cómo va a ser para desaparecer los hechos. Y los hechos están ahí. Le dieron una pensión a Alberto Fujimori cuando no le correspondía. Pausa, ha sido largo el bloque. Nos vamos con las preguntas del público. Preguntan todo lo que quieren. Mándenme trolls. Mándenme trolls porque, por favor, no se imaginan poner el comunicado de Brooksfield y explicar que esto es un acto de demagogia que vamos a tener que pagar todos los peruanos. Miles, cientos, no miles, pero cientos de trolls. Porque ahí sí les duele. Porque eso lo vamos a explicar en campaña todos los días, ¿eh? No se preocupen. Lo que nos ha costado a todos los peruanos hasta ahora el paso de Rafael López Aliaga por la municipalidad de Lima. Y lo que nos va a costar en deuda a futuro. ¡Uf! Hagan la cuenta, solo en arbitrajes y en endeudamiento en bonos. Pausa y volvemos con ustedes. Realmente acá se ríen, pero es verdad, pues, los trolls de Porky son mononeuronales, ¿ya? Entonces, morsa. ¡Ay, qué miedo! Voy a llorar. ¡Ay, hijitos! Comiencen a insultar, pues, como gente, ¿no? Muy bien. Primera pregunta. Vamos. Doctora, ¿en qué terminarán los trenes de Porky? ¿De adorno? Presumo, ¿no? O sea, al final, los puedes utilizar haciéndoles un overhaul. Ojalá que la Municipalidad de Lima en otra gestión los pueda vender. Al MTC, probablemente. Los pueda vender y el MTC los entregue a concesionarios que estén dispuestos a asumir el overhaul. No queda otra cosa. Peor negocio no se puede hacer. Ya están acá. Ya costó 9 millones de dólares la donación. Ojo. La Municipalidad de Lima no puede comprar trenes. No puede, porque no es parte de la función que tiene como Municipalidad de Lima. Contraloría tiene que revisar toditito eso. Porque querían decirnos una y otra vez que era una donación, y no es una donación, es una compra. ¿Y por qué querían decirnos que era una donación? Porque no pueden comprar trenes. ¿Ok? No pueden, pues. Es como si mañana el alcalde de Lima decidiera comprar aviones. No puede, pues, no tiene mandato legal para hacer eso. No puede desarrollar actividad empresarial, no puede desarrollar una actividad empresarial ferroviaria, no puede. No puede. Por eso es que el señor Olachea dice, el alcalde de Lima ha hecho todo al revés. Y vaya que lo ha hecho al revés. Siguiente, por favor. ¿Usted cree que Batter sabe el papel de Rafael Santos en las elecciones pasadas, que solo se dedicó a defender a Porky? Bueno, hasta ahora solo lo ataca y lo amenaza. Porque Philip Batter también se ha hartado, igual que yo, de que Rafael López Aliaga le mande trolls pues todo el día a insultarlo, ¿no? Porque eso es lo único que sabe hacer Rafael López Aliaga, mandar trolls. Esa es su gran estrategia de defensa. Así que no creo que Philip Butler sea el chaleco de Rafael López Aliada. No creo. Lo dudo. Siguiente, por favor. ¿Tiene uno más? Difamadora profesional. Están escuchando lo peor de un peruano. Ya, esos son los trolls. Elix a las alas no existe, no tiene ni figurita, ni fotito, ni nada. Y ese que no está, este no es de los graves, ¿ah, chicos? Mándenme uno bueno, pues. Esto es todo el día. Yo les enseño mi cuenta de ex, ustedes no son miles de mensajes que se producen, obviamente, en una granja de trolls. Nadie tiene tiempo para hacer esto voluntariamente, ¿no? Salvo que tenga un interés, que puede ser pecuniario o el interés de hacerse notar. Pero esto es todos los días. Miles por contarles la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el Estado peruano va a ser demandado por el íntegro del contrato y el íntegro, ¿no es cierto?, de la inversión de Brooksfield y las otras empresas que han participado en Ruta de Lima, más el lucro cesante, el daño emergente, etcétera, etcétera. Y eso va a costar muchísimo más que toda la concesión. Además del desprestigio internacional. Siguiente, por favor. Gianfranco Caicho Bautista. Buenos días, doctora. Le dice millonario a RLA. ¿Se sabe a cuánto asciende su patrimonio? No. No, no es muy claro. No es muy claro. Yo en la campaña del 2021, si ustedes recuerdan esa entrevista, le pregunté por el origen de su fortuna. Y la verdad es que no fue muy claro. Me habló de su trabajo en el Citibank, pero un empleado del más alto nivel de un banco no hace una fortuna, ¿no? Tiene un buen pasar, vive bien. Pero una fortuna personal, trabajando en un banco, nunca explicó. Así que no lo sabemos. Lo que sí lo escuchar decir el año 2021 es: yo soy más rico que Acuña. Eso sí lo dijo. Siguiente, por favor. Soledad Stephenson. No puedo leer, chicos, porque ahora sí. Rosa María, ¿por qué no lo acusa de difamación a López Aliaga? ¿De quién hablaba además de alegrarse de que empresas quiebren? ¿Qué pasa con todas las personas que se quedan sin trabajo, sin medios para vivir? A ver, ¿por qué no lo acuso por difamación? Lo he explicado y lo voy a explicar nuevamente. Probablemente porque soy abogada, por eso no lo acuso por difamación. En el Código Penal, ¿cuál es el objeto de la acción de difamación? ¿Qué es lo que busca restituir? El honor. El honor de una persona es mancillado por otra, a la cual, por ejemplo, se le imputa delitos. Rafael López Aliada ha dicho que yo soy ladrona y asesina. Es una difamación pura y dura, sencillísima de probar, con 3 años de pena máxima de condena. Muy simple de ganar, nada complicado. Pero ¿cuál es el objeto de esa acción? Restituir mi honor. Y la pregunta, y es una pregunta más filosófica que jurídica, ¿puede Rafael López Aliaga quitarme el honor? Y más profunda aún, ¿puede restituir algo que no tiene? No le demos trabajo al Poder Judicial. Si la respuesta yo, en mi conciencia, la tengo clarísima. Rafael López Aliaga, honor a mí, no me puede restituir. Porque no lo tiene. No tiene ningún sentido el honor. Entonces, ¿para qué lo voy a demandar? Y digamos, si yo tuviese que querellar a todos los políticos que me han difamado, miren, tendría que dedicarme a eso. Y la verdad no es mi interés. Litigar con gente con la que no quiero tener relación alguna, más allá de la profesional y la informativa. Cosa diferente es la violación de la intimidad. Ahí sí tengo una querella planteada. Eso es otra historia. Y esa está yendo muy bien. Ya les contaré el resultado. ¿Qué pasa con todas las personas que se quedan sin trabajo, sin medio de vida? ¿Ustedes creen que le importa a Rafael López Aliaga? ¿Le importan los trabajadores de Ruta de Lima? ¿Le importa un pepino? Nunca han importado. ¿Y de quién hablaba en el byte que he sacado? De la presidenta de AFIN, que es la asociación peruana que ve, que reúne a todas las empresas de infraestructura nacional y extranjeras, sobre todo extranjeras, que están muy preocupados, porque evidentemente lo que ha hecho López Aliaga es muy claro en cuanto a señales de expropiación indebida. Muy claro. Siguiente, por favor. Luis Enrique Rubio Godínez. Buenos días, doctora Rosa María. ¿De qué manera se podría crear una entidad autónoma que regule los sueldos de los servidores públicos? Congresistas, por ejemplo, para que ellos no se autorregulen. A ver, Servir estaba para eso. ¿Ok? Servir tenía esa misión. El problema con Servir es que ha sido resistida por el aparato público. Muy resistida. En teoría hay una homologación. En teoría hay categorías. Pero el Congreso dice, nosotros tenemos nuestro propio presupuesto. Nosotros nos administramos. Y como no tienen ningún contrapeso, porque el MEF ya no es, el Ejecutivo ya no es el contrapeso que le dice, miren, no hay plata. Como ya no tienen ningún contrapeso, hacen lo que les da la gana. Bonos y bonos y bonos. Ya está. Así que no se puede. ¿Qué podemos hacer? Tener un Congreso diferente. ¿Cuándo tenemos un Congreso diferente? El próximo año. Fíjense ustedes qué casualidad. En abril elegimos otro Congreso. Ese Congreso, si tiene los mismos partidos que tiene hoy, va a tener el mismo resultado que tiene hoy. Eso sin duda. Si tiene otros partidos, puede ser igual o peor, tal vez. Pero el mismo resultado que tiene ahora, con los mismos partidos, eso sí, de todas maneras. Sin discusión. Lo primero que tenemos que hacer es no votar por los partidos que hoy están en el Congreso. Porque son los partidos que están gobernando el Perú y están haciendo exactamente lo que usted cree que debería ser una preocupación de todos. Siguiente, por favor. Silvia Brins Robles. Buenos días, RRMP. Con toda la movida de los partidos del pacto, ¿están realmente pensando que la gente va a votar por ellos? ¡Sí! ¿Creen que sí? ¡Qué divertido! Con todo lo que sabemos que han hecho, ¿la verdad nos creen tan tontos? ¡Sí! ¡Espejitos de colores! ¡No! ¡Un tren que va a llevar pasajeros a Chosica! Y sube un poquito porque sí, tiene 10% de intención de voto. Una vía expresa que no es expresa, que es un embotellamiento espantoso en Surco. Por favor, termínenla. Ya le inauguraron 3 veces. Sí, 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 con eso arreglamos. Santibáñez cree que con 5% de aprobación, mi gestión tiene 5% de aprobación, me voy con APP, que tiene presencia nacional, ya está, ya la hice. Y sí lo creen. Ah, todos los que están en el Congreso hoy creen que los van a reelegir senadores, que ustedes van a votar por ellos. O que por lo menos van a tener el mínimo suficiente para que el partido pase la valla y para que ellos con 10.000 votos estén adentro. Claro que lo creen. Ese es el plan. El plan es fragmentar la votación para que ustedes solo recuerden los partidos que tienen más recordación de símbolo, la K de Fujimori, ¿no? Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Somos Perú, que tienen recordación ahí. Y el resto no juega. ¿Sí los creen tontos? Ah, claro que sí. Ahora, sí, pues a veces el electorado se equivoca, ¿no? Así que tienen por qué creerlo. Siguiente, por favor. ¿Se logrará revertir la elección del JNJ? No en este Congreso. No con este Congreso. Porque miren, la Junta Nacional de Justicia puede ser destituida por falta grave. Pero tienes que probar la falta grave. Y tienes que probar prevaricato, por ejemplo. Eso lo va a hacer un próximo Congreso. Este Congreso no va a tocar el TC, porque le conviene, no va a tocar la Junta Nacional de Justicia, no va a tocar el Defensor del Pueblo, no va a tocar nada de lo que ellos mismos han elegido. Porque además les es muy útil. ¿Para qué lo van a tocar? Un próximo Congreso probando falta grave, con debido proceso, puede destituirlos a todos, por supuesto. Siguiente, por favor. Janet Comte. Buenos días, doctora. Agradezco todo lo que nos informa diariamente. ¿Cómo exponer más información para que nuestra juventud conozca a estos corruptos? Señora Janet, usted no sabe la cantidad de gente joven que ve este programa, cosa que a mí me enorgullece mucho. Nuestro segmento más fuerte está en los jóvenes. Y vamos a seguir así toda la campaña. Porque esto que yo les cuento es lo que no quieren que se sepa. Y creen que me van a amedrentar con una campaña de trolls. Lo que no sabe Rafael López Aliaga y todos los que están en el pacto es que tengo 15 años recibiendo basura. El pellejo se me echó duro. Soy experta en recibir basura. No me mueve un pelo. Además me da ya casi un termómetro, ¿no?, para medir la desesperación del otro lado, lo cual se convierte en una herramienta de análisis político muy interesante. Esto de Brooksville los ha golpeado durísimo. Porque Castañeda pierde su base, para Castañeda, bueno, es lo mismo. López Aliaga pierde su base de apoyo. Su base de apoyo central es el nivel socioeconómico A en Lima. Y la pierde porque le están diciendo expropiador. Y expropiar es una muy mala palabra. Y es eso, expropiador. Siguiente, por favor. López Aliaga, el nuevo zurdo por practicar la expropiación. ¡Eso es! Yo se los he dicho hace tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo. Este señor podría ser comunista. No respeta contratos, no respeta propiedad privada. ¿Por qué yo no soy de izquierda? Nunca lo he sido, porque respeto contratos y respeto propiedad privada. Porque para mí la propiedad privada y la libre contratación tiene que ser protegida sobre cualquier otra consideración. Eso es lo que cree un liberal. De verdad. Estos no son ni liberales ni nada. Son mercantilistas. Pueden destruir un contrato creyendo que con eso van a ganar votos. Porque le dicen a la gente, no te voy a cobrar peaje. El peaje no cuesta nada. La carretera se mantiene solita. Que la pague el gobierno, que la pague el gobierno central. Y eso no es verdad. Las carreteras necesitan mantenimiento. ¿Y qué mejor, qué es más justo que el mantenimiento lo pague todo el país con sus impuestos o que lo pague quien usa la carretera? Obviamente el impuesto directo, el que la usa, la paga. Es lo más justo. Siguiente, por favor. Mr. J. A. Cornejo. Doctora Rosa María, ahora que salió el informe contable de ingresos de José Domingo Pérez y todo estaba bien, ¿el fiscal puede mandar por difamación a Willax y a Batters? Obviamente, está en su derecho. Pero acuérdense que la querella por difamación es de acción privada. Cada persona, y por eso hay una reflexión personal, tiene que aquilatar realmente si vale la pena demandar a alguien para que le restituya el honor. Si José Domingo Pérez demanda a todas las personas que lo han difamado, uy, también daría demasiado trabajo al Poder Judicial. Y a él mismo tendrías que ocuparte de, tendrías que tener un equipo de abogados dedicado única y exclusivamente a eso. Complicado. Pero que lo difamaron, ¿eh? Sin duda. La bomba, acá tenemos la bomba. ¿Qué es difamación? Lo bueno es que ustedes sepan la verdad. Y ahí es donde el difamador pierde más. Porque el difamador, cuya verdad está brutalmente expuesta ante ustedes, se desprestigia. Y periodista y medio que no tiene credibilidad no sirve para nada. No sirve. Por eso nos cuidamos de lo que decimos. Porque queremos servir. Siguiente, por favor. Jan Sánchez. Buenos días, Rosa María. El Estado peruano luego puede demandar a RLA por el daño que está haciendo desde la Muni de Lima al hacernos perder económicamente en estos lados arbitrales. Yo espero que sí. El Código Civil es bien claro en el Perú. cualquier persona que hace un daño está obligado a indemnizarlo. Ojalá que repitan contra López Aliaga. Ojalá. Cualquiera que genera un daño está obligado a indemnizarlo. Responsabilidad civil extracontractual. ¿Hay daño? Sí. ¿Quién lo genera? Las acciones del alcalde de Lima. Hasta donde su patrimonio alcance. Porque no va a alcanzar su patrimonio para pagar todo lo que el Estado peruano tiene que pagar ahora. No va a alcanzar. Ni remotamente. Siguiente, por favor. Óscar Lozada. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. ¿Podría explicar cómo podemos evitar que el ministro Santibáñez y otros no lleguen al Senado? Hago la consulta de la complejidad de la cédula de votación. Gracias. Yo no puedo hacer nada. Eso depende de ustedes. ¡No voten por ellos! Nada más. Nada más. Ahora, si alguna de estas personas es condenada antes de las elecciones, no puede asumir, ¿no? Porque la Constitución lo prohíbe. Pero condena a Santibáñez, todavía estamos muy lejos. No hay ni siquiera un juicio oral en marcha contra ninguno de los delitos que se le imputan. Así que no voten por ellos. Pero mejor aún, no voten por una lista que lleva a estas personas. Porque si usted vota por la misma lista diciendo no, por él no voy a votar, pero voy a votar por otro de esa lista, ya al darle el voto al partido, le abre la puerta a él entrar. Entonces, si en una lista parlamentaria hay una persona que usted considera que no debe estar en el Congreso, no puede votar por nadie de esa lista, porque le está dando su voto a la lista primero y luego, con el voto preferencial, al que tiene más preferencial. Pero ya le dio la puerta, ya le abrió la puerta. El otro se mete con el voto preferencial, pero usted le abrió la puerta con su voto. Entonces, no se vota por listas que llevan personas con antecedentes. Sean estos meramente judiciales o de investigación. Ese es mi consejo. Usted lo toma como quiera. Hay gente que está muy contenta votando por delincuentes, ¿ah? Porque claro, si yo soy parte de una organización criminal, ¿por quién voy a votar? Por alguien que me dé facilidades, pues, obviamente. Pero pensemos que ese es un sector marginal de la sociedad peruana, ¿no? Siguiente, por favor. Carlomagno López. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Por qué Contraloría no audita la gestión de RLA? Considerando que ha camuflado una supuesta donación, gastó millones y ahora sirve como casa de palomas y roedores. Yo creo que la Contraloría sí está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que todavía no conocemos el resultado. Vamos a ver. Yo creo que no sobrevive esa donación, compra a una auditoría de Contraloría. Pero no la sacan ahora porque el señor está a punto de renunciar para ser candidato presidencial. Y la vamos a ver en la campaña o después de la campaña. Pero tarde o temprano la vamos a conocer. Siguiente, por favor. Cosas B. ¿Cree que le alcanzará la vida para ver un cambio en el Perú? Yo teniendo 26 no creo. No, chicos, que no les robe la esperanza, como decía el Papa. El Papa Francisco tenía esta frase muy bella, que no les roben la esperanza. ¿Cómo que no he visto un cambio en el Perú? Yo vi un cambio en el Perú espectacular. Estos ojitos vieron reducirse la pobreza en 40 puntos en un periodo de 15 años. Eso es extraordinario. Usted tiene 26, es muy joven y piensa que siempre fue así. Yo viví el primer gobierno de Alan García. Miren, después de ese infierno, nos reímos ahora, porque los jóvenes no nos creen, pues. Mucha gente nos dice ahora, muy joven, ¿no? Y esto es muy grave. Entonces tú miras y dices, ¿tú viviste el primer gobierno de Alan García? No. Créeme que era muchísimo peor. Y yo viví los 80 en Lima. Yo viví el terrorismo de verdad. No esta soncera que les vienen a contar, que te ruquean. No. El de verdad. El que ponía coche bomba en la puerta del canal, el que te volaba, ese. Chicos, eso cambió. Cambió cuando pensábamos que el Estado peruano estaba a punto de ser inviable. Eso cambió. Si sus padres le guardan respeto y cariño a Alberto Fujimori, es por eso. Por el infierno que vivimos. Y lo vivimos. Así que no, no. El cambio ya se dio. El problema es el retroceso. Sacamos a 40% del país de la pobreza. El país tenía en el 2002, 2003, cifras gruesas, ¿eh?, casi 60% de los peruanos en pobreza. Para el 2019 bajó a 19%. Lamentablemente, pospandemia, hemos crecido al 27%. Llegamos hasta el 29, 10 puntos de... Está en 27 y ojalá la sigamos bajando para regresar al 19%. Pero ¿cómo sacamos a la mayoría de los peruanos de la pobreza y de la pobreza extrema, que es la más dura? Con inversión que trae trabajo. ¿Usted quiere trabajo? Yo también. ¿Cuándo hay trabajo? Cuando hay inversión. ¿Y cuál es el motor del desarrollo? La inversión privada. Si no hay inversión privada peruana, a veces no alcanza, pues un país que está creciendo, inversión extranjera, y esa inversión trae crecimiento, porque trae trabajo. Ese trabajo genera una mayor capacidad de gasto, mayor capacidad del Estado de recaudar, más impuestos, más redistribución, y entramos en el círculo virtuoso del crecimiento que tuvimos durante casi 15 años. Hoy día el Perú tiene unos precios de minerales extraordinarios. Si la política no nos hiciera tanto daño, el Perú estaría creciendo al 6 o 7% y estaríamos sacando a la mayoría de los peruanos de la pobreza. Esa fue la promesa cuando termina el primer gobierno de Alan García. Esa es la promesa liberal. Esa promesa no ha desaparecido. Con respeto a los derechos fundamentales, con respeto al Estado de Derecho. Esa es la promesa republicana. Esa es la promesa en la que los jóvenes tienen que creer. Yo lamentablemente no veo a muchos líderes carismáticos hoy hablando como les estoy hablando. Pero no tienen ninguna necesidad de perder la esperanza, porque la esperanza está sobre la mesa y porque vamos a ir a votar. El problema es que tienen un voto cada 5 años, nada más. La democracia peruana es tan precaria que solo te da eso, que tendríamos que cambiarlo también para poder ir a votar cada 2 años o cada 3 años. Pero tienen la oportunidad de cambiarlo todo. Pero si votan por los mismos que no nos permiten crecer, ¿qué vamos a hacer? Y no, no me estoy lanzando a la presidencia, ya te vi la cara, ni a la presidencia ni al Congreso. Pero tengo, discúlpenme, 25 años cubriendo política, todos los días delante de una pantalla, todos los días con un micrófono. A estas alturas, creo que es bien claro lo que tenemos que hacer. Nos vemos nuevamente el día de mañana, pero antes de despedirnos, tengo que cumplir con mi auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nos vamos. 3 cositas. Si han llegado hasta acá, pónganle un like. Hasta plan de gobierno les he dado. ¿Ok? Un like. Así mi productora es feliz, el director es feliz, todos son felices. Likes. 2. Se suscriben a todas las redes de la República, ponen la campanita para que les lleguen. ¿Ya? Se suscriban con con llamada, con notificación. Y finalmente comparten este programa. Y al muchacho que de 26 años que me escribió, compártelo con todos tus contactos. Comparte la respuesta a tu pregunta con todos tus contactos. Que llegue lejos. Nuestro país es viable, es un país maravilloso. Solo hay que ponerle un poquito de atención y empeño. Porque el país decente está ahí. No se ha ido a ninguna parte. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.